Martín, se le encendió la bombilla y dije, fui consciente en ese momento de que se había hecho el primer chiste sobre el 11S uh-huh. y habían pasado apenas 24 horas y esa gente estaba realmente triste, ¿no? Pero es una forma de salir adelante y de llevar como buenamente puedes la vida. Nosotros cuando empezamos a escribir La Vida Breve, por ejemplo, nosotros descubrimos casi todo porque el episodio histórico era muy poco conocido, ¿no? Entonces, cuando empezamos a leer, una de las cosas que nos llamó la atención fue que de repente Farinelli, el famoso Farinelli, el castrati más famoso de la historia, no solo había venido a España, sino que estuvo 20 años trabajando y cantando en exclusiva para Felipe y para Isabel de Farnesio. Uh-huh. Entonces, ¿cómo no vas a meter a Farinelli en esta historia?
Claro.
Lo que pasa es que Farinelli ha sido contado tantas veces en libros, en pelis y tal, que yo no lo puedo contar como lo han hecho otros, porque si no me aburriría y no sabría hacerlo. Entonces, nosotros lo que hacemos es fichamos a Carlos González, que lo habíamos visto en Maricón Perdido y nos parece que tiene un talento increíble y es una fuerza de la naturaleza. Le dijimos, cuando baje Farinelli de la carroza, tiene que parecer que baje David Bowie, o sea, tiene que bajar la estrella más brutal del momento, porque es lo que era, y hay que transmitir esa sensación al espectador de hoy. Y luego le dimos mucha libertad y al tío le salió a llamar perra a Felipe V y nosotros estábamos llorando de la risa en el combo.
Yo viendo los capítulos, Adolfo, lo que siempre fue el punto de partida el contar esta historia desde el punto de vista de Luis I, de esa historia desconocida, porque claro, Felipe V, si hablásemos de barcos y de portaaviones americanos, hablaríamos de que Felipe V, el animoso, es el que da nombre a la clase Borbón. Y claro, con ese sobrenombre del animoso, aunque luego vino por lo que vino, ostras, teníais ahí una historia ya muy buena de por sí, pero no sé si el punto de partida siempre fue eso, el hijo.
Sí, sí, siempre fue Luis, porque nosotros no nos fijamos nunca en los grandes protagonistas. O sea, a mí me costaría mucho escribir una serie sobre Carlos III, por ejemplo, ¿sabes? O alguien a quien todo le sale bien, o que es un héroe, o que es un gran monarca, pero sí que me identifico mucho con el segundón, con el que aspira a cumplir los sueños y de repente se tropieza y algo le sale mal. Entonces, con Luis, la ventaja que teníamos es que había mucho espacio para imaginar y para fabular, porque apenas hay escrito sobre él. Entonces, nosotros leímos mucho todo lo que pudimos. Hay de Felipe V muchas cosas escritas, porque Felipe V es el primer Borbón que tuvimos reinando. Uh-huh. Lo que pasa es que venía de Francia, pero el primer Borbón que nace en España era Luis. Entonces las ilusiones y las esperanzas que había depositadas en este pobre chaval eran inmensas. O sea, le llamaban el bien amado, tal. Era como por primera vez uno de los nuestros nos va a reinar, ¿no? Y eso de repente se trunca en menos de 6 meses, es olvidado en un cajón de la historia y no se vuelve a hablar de él prácticamente nunca. Uh-huh. Entonces, era un episodio histórico con mucho peso, con mucho fuste y con muchos asideros reales y dramáticos en los que engancharnos, pero a la vez pues podíamos fantasear, que es lo que nos gusta. Quiero decir, en Reyes de la Noche a mí en ningún momento se me pasó por la cabeza hacer una biografía de José María García. Es que no me interesa lo más mínimo. Uh-huh. A mí lo que me interesa es contar mi historia e inventarme mis personajes. Y es un poco lo que hemos hecho. O sea, nos hemos documentado mucho, pero luego también hay sitio a la fantasía, ¿no?
¿Te preocupa, Adolfo, que el envejecimiento del humor, y lo hemos visto en muchas cosas que...
Ahora mismo lo único que me preocupa es mi alto colesterol, todo lo demás me da igual.
Pero no, lo decía porque, claro, hemos visto en el pasado cosas que nos han hecho mucha gracia. Hace poco repasaba yo algunos monólogos de principios de los 80 que eran una maravilla y ahora serían irreproducibles en la televisión. ¿Te preocupa esa cultura de la cancelación, de que en algún momento algo de tu serie, no de esta, de cualquiera, no se entienda bien y digan, ostras, Adolfo, y te pongan una etiqueta y te quieren cancelar?
No, yo no me pongo a pensar en esos términos, porque entonces no saldría nada. Yo creo que si nos sentamos a escribir lo que nos hace gracia, pues un poco lo que hacíamos de chavales, o sea, lo que nos hace gracia en el recreo. Yo escribo en pareja con Cristóbal Garrido y al final estamos de lunes a viernes y tenemos la suerte de ganarnos la vida pensando tonterías. Entonces, a mí mi único afán es escribir algo que me haga gracia a mí. Y espero que en última instancia sea divertido para otros y que haga reír al espectador, porque no hay más afán. Yo no concibo mi trabajo con un afán provocador. O sea, si la gente se molesta, es súper